Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mariano y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hace unas semanas solo seguíamos a vueltas con la guerra interna del PP. Hoy ya Núñez Feijóo ha dado el paso, por cierto. Resulta que estábamos a unas horas del estallido de la guerra de verdad en la puerta del este de Europa. Andábamos en directo hace 7 días en la calle Génova y los rusos estaban cargando la artillería de sus blindados para empezar a disparar esa misma noche. En tan solo esta última semana el mundo ha cambiado. Lo único medio positivo de este desastre es que puede que sirva para que nos demos cuenta de qué es lo importante, de qué significa y cuánto cuesta la libertad. Es imposible vaticinar cómo ni cuándo terminará este disparate mundial, esta locura infinita de un dictador que efectivamente va a pasar a la historia como lo que es, sí, un lunático peligrosísimo en pleno siglo XXI. No sé cuántos muertos se contarán dentro de unos meses o años, solo sé que los ucranianos están dando una lección de dignidad impresionante al mundo. La dignidad de esas mujeres con sus hijos, el valor de esos hombres que dejan a la familia en la frontera y regresan al teatro de operaciones, al auténtico teatro de esta tragedia infinita, para luchar casi con piedras contra un gigante con misiles nucleares. Nos pondremos a hablar de geoestrategia, de política internacional, de repercusiones económicas, pero lo que más me está impresionando de esta monstruosidad, además del monstruo, claro, es la infinita dignidad de esa gente. ¿Y sabes qué? Siento envidia. No se trata de llenar de contenido semántico la palabra patriotismo o bandera, que también. Se trata de luchar por la libertad, por tu libertad. Y ves a esa gente, a esa sociedad, a ese presidente bajo el asedio en Kiev, y bajas a nuestro terreno y se te cae el alma a los pies. Lo que está en juego es un modelo de vida y de civilización, Europa y nuestra forma de vida occidental, y no se trata de ser superior o creerse más, para nada. Se trata de la libertad frente al tirano, de los derechos humanos frente a la guerra brutal, de la Unión Europea frente al regreso del Soviet, solo que en vez de comunistas de Stalin son oligarcas rusos, pero da igual, millonarios, enfermos de su propia corrupción, eso sí, a los que hemos dejado campar a sus anchas. Y todavía, una presunta izquierda defiende a este animal. ¿Por qué cuando cayó el muro, cuando desapareció el telón de acero, por qué ningún monedero o ningún Pablo Iglesias saltaron de aquí para allá? ¿Te imaginas ser homosexual en Rusia? ¿O ser oposición al régimen del tirano? Si hace esto por su imperio ruso, ¿qué no hará con quien se le ponga enfrente dentro de Moscú? El mundo en guerra y nosotros obligados a oír auténticas sandeces y pagando el sueldazo a auténticos inútiles, cínicos, a unos pijos engreídos y supremacistas como Rufián. Sí, escúchale esta mañana en el Congreso.
¿Por qué ahora se acoge a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel. Porque ahora son rubios y con los ojos azules.
Dilo tú. Yo estoy en un micrófono en directo y creo que no debo, no, eso me dicen. Pero pienso de este ser lo mismo que piensas tú. Rufián es exactamente eso que tú estás diciendo en el coche o oyendo la radio. Dedico casi al final del encendido de esta segunda hora de La Linterna a Melilla, de vuelta a casa. Esta mañana se calcula que más de 2.000 hombres africanos, jóvenes, desesperados, perfectamente organizados, se han lanzado contra la valla de Melilla. En un principio habrían conseguido entrar en España unas 500 personas. De un solo asalto, la escena ha sido brutal. La avalancha tuvo lugar por 3 puntos fronterizos a la vez, por la zona central del vallado, frente al aeropuerto y por Villa Pilar. Los migrantes escapan de la guerra como en Ucrania, del miedo como en Centroamérica y de la miseria como en el Magreb. Pero ahora, junta la guerra con el terror, con la pobreza, y te encuentras con estos africanos en Melilla. Ah, y mi postdata. Vuelvo a la guerra, como el protagonista de La vida es bella, de Roberto Benigni, ¿te acuerdas? Un soldado ucraniano ahora ha decidido usar TikTok para que su hija desde casa, tiene 5 años, vea que está a salvo y aparentemente feliz. Lo hace desde el frente. Su nombre es Alex Hawk, va camino de los 3 millones de seguidores en TikTok desde que colgara sus últimos vídeos desde el campo de batalla y que se dirigen a su hija de 5 años. Hace tan solo unos días se popularizó un vídeo en el que sale junto a su batallón bailando este Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Hasta en el campo de batalla, en efecto, la vida es bella. En vez de Roberto Benigni, eso sí, es un soldado ucraniano. Alex Hook.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 2 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones del rey Juan Carlos I.
El Ministerio mantenía abiertas las diligencias por el presunto cobro de 65 millones por comisiones de las obras de la AVE Medina La Meca. También sobre donaciones no declaradas y se ocultó fondos en paraísos fiscales.
Rusia reconoce la muerte de casi 500 de sus soldados en la guerra de Ucrania.
Siguen los bombardeos. Casi 900.000 ucranianos han huido ya del país. La OMS ha pedido abrir un corredor para suministrar material sanitario. El segundo encuentro entre las delegaciones rusa y ucraniana está previsto para mañana.
Núñez Feijóo confirma que optará a la presidencia del PP en el próximo Congreso.
Lo ha hecho ante la Junta de los Populares Gallegos, donde ha dicho que está preparado para dar un gobierno solvente a España. Feijóo ha insistido en que no dejará a Galicia de lado y ha explicado que no llega para insultar a Sánchez, sino para ganar las elecciones.
El paro se redujo en más de 11.000 personas en el mes de febrero.
La Seguridad Social habría ganado más de 67.000 afiliados. Los sectores que más han tirado de la ocupación son la construcción, la educación y la hostelería. Todavía hay algo más de 3 millones de personas en busca de empleo.
España sale del nivel de riesgo máximo de contagios. La incidencia está en los 486 casos.
Se han notificado 154 muertos y mejora la situación en hospitales y en UCIs. La sanidad actualizará los datos de la pandemia 2 veces por semana y las comunidades piden prudencia antes de decidir sobre la retirada de mascarillas en interiores y en colegios.
La Audiencia Nacional rechaza investigar los pagos a Podemos denunciados por el Pollo Carvajal.
El que fuera jefe de la inteligencia venezolana aseguró que Venezuela había pagado hasta 125.000 euros a varios fundadores del partido Podemos. A pesar de la decisión, la causa sigue abierta y se mantiene el resto de investigaciones.
El Supremo ratifica que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el país.
Confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2019. Recuerda que es obligatorio en toda España. Este fallo podría afectar a Baleares también, que la semana pasada excluyó al idioma español en su nueva ley de la enseñanza. Se lo van a pasar por el forro y no va a pasar res, que dicen por allá. Más.
Un hombre mata a su mujer y después se suicida en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
Los dos hijos pequeños de la pareja de origen extranjero han presenciado el crimen. La policía ha encontrado los cuerpos del matrimonio tumbados en el suelo de una habitación. Es la quinta mujer asesinada por su pareja o ex este año.
11 jóvenes de entre 13 y 16 años quedan para machetearse en Madrid a través de Instagram.
Forman parte de bandas latinas, se pegaron con machetes y palos en un parque. Además, había 5 chicas grabando la pelea con los móviles. La policía se ha incautado una navaja de 19 centímetros, cinturones, palos de madera y una barra de hierro. Vaya banda. Y nos quedan los deportes.
A las 9:30 se juega la vuelta de la primera semifinal de Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic. En la ida el resultado fue de empate a 1. Mañana se va a disputar el Betis Rayo Vallecano. Y en unos minutos comienza un partido aplazado de Liga. A las 9, Mallorca, Real Sociedad.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibles precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, norte del sistema ibérico, Pirineos y noroeste de Cataluña por el paso de un frente atlántico. Los chubascos se pueden intensificar en las últimas horas del día en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Temperaturas ligeramente más altas, los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados a esta hora. Viento fuerte en Canarias y el litoral gallego.
Te contamos una cosita más. Un centenar de personas, entre las que había decenas de jóvenes de distintas confesiones religiosas, se han unido esta tarde en Madrid para pedir por la paz en Ucrania. Carpas por la Paz se han instalado en diferentes ciudades de todo el mundo con el mismo objetivo. Aquí en España han estado presentes en Valencia, Granada o Madrid. Siguiente el acto ha estado Nacho de Gamón.
En la céntrica Plaza de Colón, en Madrid, junto al Olivo de la Paz, plantado allí por la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes hace ahora 7 años, cientos de personas de diferentes confesiones religiosas se han congregado para rezar por el cese de la violencia en Ucrania. Han participado jóvenes como Valentina. Ella tiene 16 años y ha acudido junto a sus compañeras de clase. Está preocupada por el drama humano que está provocando la invasión del país europeo.
No es el hecho del conflicto como tal, porque yo tampoco estoy muy enterada. Es el hecho de que en el pleno siglo XXI en Europa está invadiendo un país a otro y está muriendo un montón de gente huyendo, y todo eso me preocupa un montón.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha lamentado el sufrimiento del pueblo ucraniano que está padeciendo, ha dicho, el sinsentido de la guerra. Además, en el acto han participado el representante de la Iglesia Evangélica y de la Comunidad Judía en Madrid, que junto al presidente de Escolas, José María del Corral, han regado simbólicamente el Olivo de la Paz.
El foco, claro, mira a la guerra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, ¿tienes información de las pautas que se están difundiendo en distintos foros, en la red, para los interesados en desplazarse a Ucrania para combatir contra Rusia? ¿Cómo se hace esto? Cuéntanos.
Sí, Ángel, pues a ver, chats de Telegram están difundiendo en las últimas horas una guía para, y esto es textual, ir a la guerra contra Rusia. Son mensajes en varios idiomas que ofrecen desde vías seguras para llegar a Kiev, direcciones de centros de reclutamiento, consejos sobre armas o dónde cambiar dinero antes de entrar al país, por ejemplo. Te recuerdo que la propia embajada de Ucrania en España ya ha abierto un plazo para hacer entrevistas personales a voluntarios que quieran ir a combatir a su país, pero esto de lo que te hablo es de canales más extraoficiales.
¿Qué chats son, Reque?
Hay varios. Mira, algunos ya de hecho con miles de usuarios. Los hay normales o más normales y otros que son bastante más radicales, incluso vinculados a grupos neonazis, que también existen dentro de la complejidad de este conflicto. Pero hay una guía que se repite en casi todos, está difundida en turco, en español, en inglés, en francés, en portugués, y establece una serie de instrucciones que, por las comprobaciones que yo he podido hacer, son todas verosímiles. Se arranca así el mensaje, dice: información para todos aquellos extranjeros que quieran unirse a la guerra contra Rusia. Y de hecho empieza recordando que es el propio presidente Zelensky el que ha dado el visto bueno a la creación de eso que se llama Legión Internacional.
Caramba. Oye, ¿qué consejos, qué pautas ofrecen?
Pues para unirse a lo que describen como batallones de voluntarios es necesario llegar a Kiev y recomiendan volar hasta las ciudades fronterizas polacas más cercanas a Ucrania, como Rzeszów, Lublin, Peresemil. Desde ahí, la ruta propuesta es entrar a Lviv y buscar una forma de llegar a la capital. Plantean formas seguras, como a través de Bilogorodka, una aldea que está a 280 kilómetros de Kiev, o por Vila Sergeva, unos 80 kilómetros al sur, o incluso usar la autopista de Odessa. Esto, Ángel, como comprenderás, es cambiante, porque las tropas rusas avanzan, ¿no? Claro. De hecho, recomiendan no pasar por Sitomir, porque no es seguro y porque existe el riesgo de toparse con esas tropas de Putin. Bueno, una vez en Kiev, ofrecen incluso la dirección de algún centro de reclutamiento, por ejemplo, uno, según estas indicaciones, que se ubica en la vieja fábrica Atec, en la avenida Perejovi, dentro de lo que es la ciudad de Kiev.
O sea, que dan muchos detalles. Oye, ¿y una vez allí, qué?
Dicen que se van a hacer dos grupos, los que tienen experiencia en el uso de armas y los que no. A estos últimos se les dice que va a haber un entrenamiento militar para ellos y también médico. Se recomienda, eso sí, llevar sus propias armas, y de hecho la guía incluye enlaces a las normativas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos sobre las normas o los requisitos que hay que cumplir para desplazarse internacionalmente con armas. Y luego también se recomienda llevar pues sus propios equipamientos, como por ejemplo botas, casco, ropa adecuada, vamos, lo que viene siendo necesario para una guerra.
¿Hay españoles ahí apuntados?
Sí, sí los hay, Ángel. De hecho, hay un grupo solo de españoles que se están organizando, o al menos muestran su voluntad de marcharse para Ucrania. Están incluso apareciendo ya en esos chats de Telegram algunas fotos en las que se dice que ya están allí, incluso imágenes con uniformes de militares españoles, pero yo al menos no he podido confirmar, Ángel, que sean ciertas o que ya estén allí, pero desde luego, bueno, pues hay mensajes de apoyo a ellos, de agradecimiento escritos en cívico, como si los españoles ya estuvieran allí.
¿Hay... ¿Esto podría ser delito?
Sinceramente no lo tengo del todo claro, Ángel, entonces nos vamos a fiar de los precedentes. Ya en el año 2015 se arrestó en España a varias personas que habían estado en el Donbass mostrando su apoyo a los rebeldes prorrusos, y a su vuelta les acusaron de delitos como depósito de armas y otro delito un tanto atípico, que es el de violar la neutralidad del Reino de España en conflictos internacionales. Bueno, en cuestión de meses se acabó archivando todo porque no se pudo acreditar, uno, que utilizasen las armas nada más que para hacerse la foto y posar. Y al menos en ese momento la justicia española consideró que la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk en el Donbass y el conflicto que le precedió no era una guerra entre dos estados. Ahora en el año 2022 sí que hablamos de un enfrentamiento entre dos estados, claramente. Lo que pasa es que, bueno, España no es neutral.
Claro, esa es la diferencia. En fin, interesante, lo seguiremos con atención. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en el Congreso. Hola, Cani.
¿Qué tal, Ángel? El presidente rectifica y enviará armas de manera directa a Ucrania, como está haciendo la mayoría de los países de la Unión Europea.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el Partido Popular.
Lo ha oficializado esta tarde ante los suyos, dice que se lo han pedido muchos y lo ha querido hacer en Santiago, donde confluyen todos los caminos. Por cierto, que este jueves podremos escucharlo con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana.
Aquí en la Galicia, en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos. Y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido
Popular. Estaba emocionado, don Alberto. El chef José Andrés, aquí, en Herrera, en COPE.
Está en la frontera con Ucrania, con su ONG, para ayudar a los desplazados por el conflicto.
Grandes colas de coches, de autocares y gente que ante la desesperación llega a la frontera andando. Una inmensa mayoría son mujeres con las maletas a cuestas, siempre con muchos niños pequeños en brazos, y no para.
Ni va a parar. El actor Antonio Resines recibe la medalla de oro al mérito de las bellas artes.
Se la han entregado los Reyes en una ceremonia en Pamplona tras estar ingresado en la UCI por coronavirus. Ha hablado de su estado de salud.
Que te den este premio cuando estás un poco flojo, pues emociona más, ¿no? Y luego, ¿cómo me encuentro? Pues me encuentro baldado, que se llama, pero puedo andar, cosa que hace 3 semanas no podía. Me queda un tiempo de hacer ejercicio y recuperar la movilidad bien. Me queda un par de meses.
Tiene el mismo tono y el mismo rollito de siempre. Cuánto nos alegramos. Y el sonido musical, Madonna.
Preparando una película sobre su vida y ha comenzado las pruebas para elegir a quienes van a ser los protagonistas. También es la encargada de dirigirla, escribir el guión. De momento no ha dado pistas de cuándo podremos verla, pero podría estrenarse este mismo año.
Gracias, Nekane.
Hasta luego. No.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Yuri Bernidub es el técnico del Sheriff de Tiraspol, ¿te acuerdas? Hace unos meses estaba aquí en Madrid. El equipo llegó a la capital para jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu, en la fase de grupos de la Champions. El Sheriff es el equipo de Transnistria. Tiraspol es la capital. Esa es la autoproclamada región autónoma entre Moldavia y Ucrania. Está en suelo de Moldavia. Yo he estado en Transnistria, pero, como te digo, es un cachito de Rusia. El equipo llegaba a este partido sin miedo.
Es el Real Madrid. Sabemos lo que es. Lo importante es no tener miedo. Respeto, sí. Miedo, no. Debemos salir y jugar de la mejor forma posible, en ataque y en defensa. Poder ganar. Sabemos que cualquier equipo piensa en ganar. Nosotros también.
Su equipo ganó 1-2 en el Bernabéu al Real Madrid con gol en el último minuto. El entrenador saltó al césped para abrazar a su equipo. Sabía que sus chicos, como él los llama, iban a darlo todo en el campo.
Quiero decir que estoy feliz después de un partido así con el Madrid. Estoy lleno de emociones y muy agradecido a mis chicos por todo lo que han hecho hoy. Han salido como un equipo. Todo el mundo nos estaba criticando. Nos lo hemos merecido.
Ahora Yuri se ha olvidado del fútbol. El sábado cruzó la frontera de Moldavia con Ucrania y llegó a Odessa. Hizo el camino contrario que estaban haciendo medio millón de ucranianos, si no más. Su familia estaba allí, al sur del país, y él tenía la obligación de sacarlos del epicentro de los bombardeos. Acababa de volver de Portugal, de jugar un partido de fútbol de la Europa League con el Sheriff. Cuando llegó a Tiraspol, se fue directo a la frontera, le pidió permiso al club y les prometió que volvería cuando recogiera a la familia. Pero cuando llegó a Odessa, la ciudad quedó rodeada por el ejército ruso. No podían salir, así que Yuri se quitó el chandal, se puso el uniforme militar y se unió a la defensa ucraniana de la ciudad. Su foto ha dado la vuelta al mundo. El entrenador confesó a un diario ucraniano que no le dio tiempo de avisar al club. La foto corrió más rápido que la noticia. Ellos querían que volviera a Moldavia, pero la situación en Ucrania era tan desastrosa que no tuvo más remedio que quedarse. Yuri tampoco tiene miedo ahora. Dice que con 56 años ya habría vivido lo suficiente y que lo que más le preocupa es su familia. Yuri, el entrenador, sabe perfectamente a lo que se está enfrentando. Transnistria es una república autoproclamada independiente que tiene todas las conexiones con Rusia. Es un protectorado incluso militar. De hecho, el idioma oficial es el ruso. Hay edificios presididos por bustos de Lenin, como están las cabezas. Las calles de la capital tienen nombres de la revolución. A pesar de conocer tanto al enemigo, Yuri tiene claro que se va a quedar en Ucrania. Nació allí, su familia está allí, es su patria, es su casa, y ha cambiado el chándal por el traje militar para proteger a su país. Paseíto por las redes, Feijóo confirma que optará a la presidencia del PP. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ana nos escribe: como gallega tengo el corazón dividido, no os voy a mentir, pero creo que será positivo. Ferran: no soy votante del PP, pero me gusta la política, he seguido las noticias estos días y me da la sensación de que este cambio va a ilusionar a muchos. Elena: Casado, con la polémica de Ayuso, llevó al partido a un punto de no retorno, era necesario un cambio porque quemó su etapa. Y por último, Miriam, que nos dice: a ver qué pasa a partir de ahora, qué nombres cambiarán, pero lo que está claro es que sigue el enfado de Ayuso y sigue sobre la mesa su petición de expulsar a quienes le atacaron.
Análisis hoy con Juan Fernández Miranda, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Juan propone.
Buenas tardes, Ángel. Salgo ahora mismo de la reunión de portada de ABC. Hoy hay que detenerse un momento en la decisión del fiscal Luzón de archivar definitivamente las investigaciones a don Juan Carlos. Es relevante porque tiene trascendencia sobre la figura del rey que trajo la transición a España y también sobre el actual rey. La pregunta que nos hacemos todos ahora y que hay que analizar con serenidad es: ¿cuándo debe volver don Juan Carlos a España? Teniendo en cuenta que es un hombre libre y que es una persona responsable.
Pues luego comentamos, Juan. Deportes en la linterna, Charly Sáez. Copa del Rey.
Copa del Rey, Ángel, buenas tardes. En una hora y cinco minutos, el segundo partido, la vuelta de la semifinal, de la primera semifinal de Copa entre el Valencia y el Athletic. Partido de ida, empate a uno, así que lo que pase hoy será lo que nos diga quién va a ser ese primer finalista. También te contaré la última hora de la otra semifinal, la de mañana, entre el Betis y el Rayo, y por supuesto, los últimos movimientos de fichajes que hay de lo de Mbappé, lo de Christensen y el Barça, y un montón de cosas que te cuento nada. Venga, en cinco minutos.
Te espero hasta ahora. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Sí, que llevamos casi dos años muy duros, y lo que buscamos es que nos hagan la vida más sencilla, más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Aro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera.
Te está diciendo que no vuelvas. Tú no quieres vuelvas. Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, family.
Family.
Thank you.
No problem, thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio todo pasa en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.